de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, les habla Amado Gil. Me acompaña Tony Simón en los controles de audio y por supuesto Johnny Hilfer en la producción del programa. En solamente minutos ya vamos a comenzar con tertulia y nuestros tertulianos en el día de hoy. Y por supuesto nos acompaña desde Madrid, España, Michel Suárez. Y desde La Habana hoy nos acompaña Dimas Castellanos. Siempre bienvenido desde La Habana, Dimas. Con ellos vamos a tertuliar entre las noticias. Bueno, pues la primera tiene que estar dedicada, por supuesto, a esta Asamblea General, o el debate general, como también le llaman. El debate general de las Naciones Unidas. Allá en Nueva York, el nuevo dictador cubano, o el nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, se encuentra por allá, ha dado su discurso. Vamos a comentar algunas de las cosas que dijo, si es que se pudieran comentar algunas, ¿no? O muchas. También vamos a tocar el tema sobre Venezuela, porque hay 6 países latinoamericanos y 1 canadiense, o 6 países en total, 5 latinoamericanos, 1 y 1 que es Canadá, están en este momento pues pidiendo que se lleve a Venezuela, al gobierno de Venezuela, a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo y ha cometido el gobierno de Nicolás Maduro. Importante noticia, no cabe la menor duda. Hoy también en la segunda media hora, de hecho vamos a dedicar el programa hoy a hablar sobre Naciones Unidas. El tema es sumamente importante, estamos en el mundo y tenemos que saber lo que está pasando en el mundo. Vamos a dividirlo en 2 partes. Primero, vamos a hablar del discurso del presidente Donald Trump hacia el mundo. Pero lo vamos a dividir en 2 partes. Debió haber especificado más en América Latina, haber hablado más de sus vecinos acá en el hemisferio. Solamente habló de Venezuela y, por supuesto, de manera colateral mencionó a Cuba. Pero también vamos a tocar el tema de lo que habló hacia el mundo, o sea, vamos a hablar sobre Corea del Norte, también sobre otros países que se refirió el presidente Donald Trump, China, etcétera, y otras noticias que han estado saliendo, por supuesto, desde la presencia del presidente Donald Trump en Nueva York, no solamente en su discurso, sino también todo lo que ha estado sucediendo después. De manera que hoy vamos a dedicar este programa a las noticias como son, sobre todo a todo lo que está relacionado con Nueva York. El mundo entero, o los líderes del mundo, están en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Así que hoy vamos a dedicar el programa precisamente a ese tema. Y yo quiero comenzar hablando de Naciones Unidas y de Cuba. Tiene que ver, pero no de ahora. Eso sucedió en el 1960. ¿Qué fue? Ya les cuento. Un día como hoy, 26 de septiembre de 1960, llegó Fidel Castro a las Naciones Unidas a dar su discurso y dijo: aunque nos han dado fama de que hablamos extensamente, no deben preocuparse. Vamos a hacer lo posible por ser breves y exponer lo que entendemos nuestro deber exponer aquí. Dijo, vamos a hacer lo posible por ser breves. El discurso de Fidel Castro, 26 de septiembre de 1960 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, ha sido el más largo de la historia. 4 horas y 29 minutos. 4 horas y 29 minutos. Y el actual sustituto, que es Díaz-Canel, bueno, el nombrado Díaz-Canel también hizo referencia a ese discurso como un gran éxito. Yo no sé si esto es un éxito o si es uno de los récords más negativos que hay, porque estar 4 horas y 29 minutos para no decir prácticamente nada, No sé, pero bueno, así es la historia. Y se marca, lo tengo aquí, lo marcan como las curiosidades de las Naciones Unidas. Una de ellas, ¿no? También tienen que ver otras con Yasser Arafat, tienen que ver con Muammar al-Gaddafi, pero bueno, sobre todo, el discurso más largo de la historia en Naciones Unidas lo ha dado Fidel Castro, lo tengo aquí, que lo tienen las agencias cablegráficas. Así que esa es mi noticia hoy para comentar, para salir de ella, para hablar de ella en el principio del programa. Así que aprovecho para saludar a Dimas Castellanos desde La Habana. Dimas.
Saludos para ustedes, para todos los amigos del programa y para los oyentes del programa también.
Muy bien. Creo que dentro de Cuba Fidel Castro ha dado discursos más largos o dio discursos más largos de 4 horas y media, pero bueno, no es fácil. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Dimas Castellanos, a quien hace tiempo no teníamos el honor de contar con él en el programa, y por supuesto para el equipo y para los oyentes. Bueno, esto tiene que ver con la megalomanía del personaje en sí, que es un hombre creído en sí mismo, con unas ansias de poder, con una oratoria quizás elogiada por algunos, pero que en el fondo era una retórica bastante hueca, ¿no? Entonces, él, como estaba seguro de sí mismo, pues se pasaba esa cantidad de horas hablando, cuando en realidad la norma mundial indica que un buen discurso se hace por escrito y en media hora, y en media hora se pueden enumerar todos los asuntos posibles sin aburrir a nadie y sin castigarlo, sobre todo.
Amigo mío, lo que no se dice en media hora, ya no hace falta más tiempo, porque si no lo dices en media hora, usted ya no hace, olvídese, no lo va a decir. Bueno, vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Vamos a comenzar con la primera nota y tiene que ver también con Cuba y Naciones Unidas. En este caso, Miguel Díaz-Canel ha expuesto pues el continuismo de su gobierno con las ideas políticas de Fidel Castro y reclamó el fin del embargo de Estados Unidos en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Somos la continuidad. Esto es lo que dijo Díaz-Canel. Somos la continuidad, no la ruptura, expresó el sucesor de Raúl Castro, quien agradeció a los líderes mundiales el rechazo casi unánime que expresan cada año hacia el, dice él, bloqueo económico. Digo yo, y es la realidad, embargo económico, comercial y financiero impuesto sobre la isla. A pesar del bloqueo, la hostilidad y las acciones que ejecuta Estados Unidos para imponer un cambio de régimen en Cuba, aquí está la revolución cubana, viva y pujante, fiel a sus principios, afirmó Miguel Díaz-Canel en su discurso en Naciones Unidas, que no fue un discurso de 4 horas y media como hizo Fidel Castro el 26 de septiembre del 60. Contigo comienzo, Dimas Castellanos.
Sí, bueno, no es sorprendente, no es ninguna sorpresa lo que ha dicho Díaz-Canel. Ya lo había adelantado en la entrevista que le hicieron en Telesur y en las intervenciones que ha hecho dentro del país anteriormente. Sencillamente se ha encargado de demostrar que Cuba sigue paralizada en el tiempo, y por supuesto sigue paralizada, y las causas de los grandes problemas que nos aquejan pues siguen sin atención y sin solución, porque el gobierno no los está atendiendo. O sea, eso que ellos llaman la revolución es la reminiscencia de aquel proceso del 59, que lo que es un desastre en todos los sentidos, desde la economía hasta el proyecto de la formación del hombre nuevo. Y siguen en el poder, que es lo que sí sigue, no es la revolución se acabó hace rato. Siguen en el poder, siguen determinando por aquella gran habilidad que tuvo el jefe de la revolución de destruir totalmente la sociedad civil. Y eso le ha permitido pues hacer y deshacer un país, empobrecerlo culturalmente, con el control de los medios de comunicación, la enseñanza en las escuelas, etcétera, y ahí está el resultado. Están en el poder, pero Cuba está en ruinas.
Voy a algo más, voy a otro párrafo. Dice la agencia EFE, o en este caso, sí, la agencia EFE de noticias, o Prensa Asociada. Díaz-Canel tomó varios minutos de su discurso para reafirmar su confianza en el socialismo. e hizo énfasis en que temas como la miseria, la falta de recursos básicos y el analfabetismo que reaparecen una y otra vez en Naciones Unidas son productos del sistema capitalista. Estas realidades, esto ya lo dijo Díaz-Canel, está entrecomillado, estas realidades no son frutos del socialismo, son consecuencias del capitalismo y especialmente del imperialismo y el neoliberalismo, del egoísmo y la exclusión que acompaña a este sistema, manifestó el mandatario cubano, y de un paradigma económico, político, social y cultural que privilegia la acumulación de la riqueza en pocas manos. No sabía yo que había neoliberalismo, egoísmo, exclusión, imperialismo en Cuba, porque cuando se habla...
Déjame decir,
¿sí?
decir algo más. Si eso fuera consecuencia del imperialismo, del neoliberalismo, etcétera, y al mismo tiempo la revolución, esta, lo que ellos le llaman la revolución, tiene 60 años, habría que preguntarle a Díaz-Canel cuántos siglos harían falta de revolución para poder borrar todos esos males que dejó él. Porque 6 décadas son 4 generaciones de cubanos que han pasado por aquí y que están en peores condiciones que antes. Pero además es un problema de pérdida de tiempo y de propaganda, sencillamente. Yo creo que es la vez número 29, 30 o no sé cuál, que Cuba se aparece con la misma resolución, recibe el mismo resultado, sabiendo que los acuerdos de las Naciones Unidas en esta asamblea no son de obligatorio cumplimiento, y entonces ahí obtienen una victoria. Pero nada cambia en Cuba, ni cambia hacia Cuba. Mientras que países también de esa misma orientación, como el caso de Vietnam, después que terminaron destruidos en la última guerra con Estados Unidos, no se dedicaron en ningún momento a acusar en las Naciones Unidas a Estados Unidos, se dedicaron a cambiar internamente, hicieron lo que tenían que hacer, entregaron la propiedad estatizada, implantaron la economía de mercado, y ahí está Vietnam pujando con su problema de libertades que hay, pero ahí está pujando con una economía fortísima. Esa es la gran diferencia. Nosotros no hemos cogido el camino ese de Vietnam y hemos cogido el camino de encasillarnos en nosotros mismos y seguir 50 años más acusando a Estados Unidos ahí con los mismos discursos y las mismas boberías.
Una pérdida de tiempo. Palabras de Dimas Castellano. Michel Suárez.
Sí, además, insultante, ¿no? El nivel del discurso del presidente de los consejos de Estado y de ministros, porque todos estos problemas que enumera no son ni del capitalismo ni del socialismo, son de la naturaleza humana. Deberíamos empezar por ahí. Ahora, ¿dónde se solucionan mejor esos problemas? Pues en el capitalismo. No en el capitalismo salvaje, pero sí en el capitalismo hacia el que ha ido avanzando la humanidad, con seguridad social, con educación hasta los niveles primarios y secundarios gratuitos en muchísimos países, con sanidad gratuita y universal en toda Europa y en muchos países del mundo. Es decir, estos problemas, donde único se pueden gestionar precisamente es en el capitalismo, donde se da el escenario suficiente de libertades y de contradicciones entre diferentes maneras de abordar un mismo asunto para que puedan salir a la luz las soluciones. Se hablaba del analfabetismo. Naciones Unidas, precisamente la UNESCO, todos los años da datos cada vez más alentadores de cómo se va eliminando el analfabetismo. Y la mayor parte de los países del mundo son capitalistas, no comunistas. ¿Cómo es posible, no? Estos datos de la UNESCO de que se avanza contra el analfabetismo en el mundo, si el mundo precisamente, salvo 3 o 4, es un mundo capitalista. Es decir, sí se avanza. Donde hay un analfabetismo funcional en estos momentos es en nuestro país. Es en Cuba, con el bloqueo a las nuevas tecnologías que están muy relacionadas a día de hoy con el acceso a la información, con la creación de conocimiento científico, y todo eso tiene que ver con la economía y con el empleo, ¿no? Y con el avance del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, los cubanos tenemos o hemos tenido una instrucción educativa fuertemente adoctrinada, pero ha llegado un momento en el que ya lo que sabemos o lo que sabíamos o lo que se enseña en las escuelas cubanas ya no soluciona el problema del analfabetismo de los cubanos, porque tenemos vedadas el acceso a diferentes fuentes de información que se deberían considerar a día de hoy como imprescindibles para no ser ignorantes o analfabetos en la sociedad en la que desenvolvemos. Ha dicho también Díaz-Canel que los problemas del mundo, los principales problemas del mundo señalados por Fidel Castro como si fuese el gurú, están todavía por resolverse. Ha mencionado el mundo hegemónico, las armas nucleares, el racismo. Bueno, esto lo ha dicho Fidel Castro como un gran descriptor de la realidad que fue, porque describía muy bien lo que pasaba en la realidad. Ahora, era incapaz de solucionar el más mínimo problema, ni siquiera en su propio país, donde tuvo todo el poder absoluto para hacerlo. Yo finalmente iba a decir que este discurso ha sido un cubo de agua fría, pero no. No, será así para quienes no conozcan a Miguel Díaz-Canel y cuáles son las pretensiones que tiene este gobierno. Es una pérdida de tiempo. No voy a seguir porque creo que Dimas Castellanos lo ha titulado muy bien el resultado de este discurso ante Naciones Unidas hoy.
Y qué increíble, ¿eh? 26 de septiembre de 1960, Fidel Castro 4 horas y media acusando al mundo de todos los problemas. El mundo es el que tiene los problemas. Tantos años después, en el 2018, el otro 26 de septiembre, el que está de turno, Miguel Díaz-Canel, pues también ha hecho un discurso, no de 4 horas, pero sí acusando al mundo de todos los problemas. Los problemas están afuera, no están adentro. Iguales discursos. Exacto, en tiempos distintos, pero es el mismo discurso. La culpa está afuera, no está adentro.
Las noticias como son.
Señoras y señores, 5 países latinoamericanos y Canadá solicitaron pues a la Corte Penal Internacional, o sea, le conocen como el CPI, que investigue al gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. La petición de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú contra el gobierno de Nicolás Maduro, formalizada en el marco de la 73 Asamblea General de la ONU en Nueva York, se basa en el uso de la fuerza y la violencia por parte del gobierno de Maduro para reprimir a la oposición, precisó el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio. Es la primera vez que un grupo de países miembros del tribunal con sede en La Haya, Holanda, han remitido a otro Estado miembro a los fiscales de la CPI. Al sumarse al grupo latinoamericano en la demanda, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la situación en ese país es catastrófica, así lo calificó, de catastrófica. Hay una crisis humanitaria en un país que fue en el pasado uno de los más prósperos, señaló Trudeau en rueda de prensa, antes de destacar que Canadá se unió a los esfuerzos de otros países para denunciar el liderazgo fallido de Venezuela y ayudar a los venezolanos. Dimas Castellanos.
Es lamentable todo lo que ha ocurrido en Venezuela y es lamentable todo lo que siga ocurriendo. Creo que yo felicito esa decisión de llevar esto al nivel que haya que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia para que sea juzgado sencillamente. Basta con los videos que uno ha visto de los crímenes cometidos ahí en público, los asesinatos, etcétera, y al mismo tiempo estar acusando a los opositores de esos crímenes. Eso no tiene parangón alguno en la historia y un gobierno así no puede ser gobierno. Y entonces, como por las razones que sea, por el pueblo desarmado, por la fuerza que tienen dentro del poder, le ha sido imposible al pueblo venezolano, por los mecanismos constitucionales, cambiar a ese gobierno, pues que otras fuerzas internacionales participen más como la Corte Internacional de Justicia por esta vía para que condenen a este gobierno y se pueda resolver la situación. Es una ayuda que necesita. Nadie tiene derecho de hacer lo que está haciendo el gobierno de Venezuela por ninguna razón, pasarle por encima a los derechos más elementales de los ciudadanos y llegar hasta los crímenes estos de lesa humanidad. Yo felicito la gestión.
Claro, solamente quiero, antes de pasar a Michelle, informar que de última hora, bueno, pues, y de pronto, de súbito, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se montó en un avión y se fue a Nueva York a participar en la asamblea, en este debate de Naciones Unidas, en esta Asamblea General de Naciones Unidas, la número 73. No estaba previsto, de hecho, no había viajado a Nueva York y ha dicho en su cuenta de Twitter que va a defender al pueblo cubano, y esto, al pueblo venezolano, perdón, y lo ha dicho, por supuesto, después de tantas críticas. El presidente Donald Trump fue el único país latinoamericano que presentó como la crisis humanitaria que se está viviendo. Después dijo en una conferencia a periodistas, dijo que todas las cartas sobre Venezuela estaban en la mesa, el uso de la fuerza o las menos fuertes, lo dijo así el presidente Donald Trump. La acusación o la petición de acusación ante la Corte Penal Internacional de países latinoamericanos, pues Nicolás Maduro se apareció en Nueva York para hablar en Naciones Unidas. Michelle Suárez.
Ahora fíjate que las principales cosas que se mencionan en el informe de la Organización de Estados Americanos para presentar esta demanda se parecen muchísimo, Amado, a temas que hemos padecido los cubanos. Claro. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué sin ánimo de competencias? Porque este es un tema muy serio, no, la cosa no va por ahí, pero uno legítimamente se pregunta, ¿por qué prácticamente en las mismas condiciones la comunidad internacional no actúa de modo similar con Cuba? No actúa de modo similar con el gobierno cubano. Aquí la OEA habla de 8.292 ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Cuba, sobre todo en los primeros años de la revolución, hubo casi 10.000 ejecuciones extrajudiciales. Habla de 12.000 detenciones arbitrarias. Todos los meses hay centenares de detenciones arbitrarias en Cuba. 131 asesinatos, 1.300 presos políticos. Todos estos datos son muy graves, ¿no? Indiscutiblemente merecen que la Corte Penal Internacional examine al régimen de Nicolás Maduro. Hay 11 personajes del régimen, incluido el propio Nicolás Maduro, que van bajo la investigación de la Corte. Este es un proceso complejísimo y largo, dicen todos los expertos. A propósito, Cuba no es miembro de la Corte Penal Internacional, no la reconoce. Tampoco lo es Estados Unidos, ni Israel, ni algunos otros países. Venezuela sí. Por lo tanto, la Corte sí puede abrir una investigación sobre Venezuela ahora mismo, que podría durar muchísimo tiempo. Los expertos dicen que esto podría tener una ventaja, y es que tenga un efecto disuasorio, ¿no?, sobre el gobierno actual, no solamente sobre Nicolás Maduro, sino sobre los miembros de su gobierno, para que detengan la represión.
Pues nada, Michelle Suárez, muchísimas gracias a ti por el programa, por supuesto, como siempre. Dimas Castellanos, un placer, de verdad, tenerte y escucharte a través de la línea telefónica. Ojalá que podamos hacerlo con más frecuencia, con Dimas Castellanos desde La Habana. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, porque ustedes lo pidieron, Radio Martí continúa cambiando para mejorar. Ustedes quieren a Magdalena de Cuba, porque ella es como tú. Por eso, a partir del lunes, 1 de octubre, Magdalena de Cuba estará una hora con ustedes, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba se expande en Radio Martí. Y porque ustedes quieren más deportes, Al Duro y Sin Guante se expande de 7 a 8 y 30 de la noche. Media hora más de deportes, media hora más de comentarios, estadísticas y las informaciones que a ti te interesan. A partir del lunes, 1 de octubre, más Magdalena de Cuba y más deportes, porque Radio Martí cumple con lo que pides.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis.
Soy Carlos Martínez de los Cardenales de San Luis. Están escuchando lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Cerveceros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente aquí en el programa Amado Gil, y como les anunciaba al principio del programa, vamos a continuar hablando de Naciones Unidas y esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a centrarnos en la posición de Estados Unidos hacia el mundo, porque no cabe dudas que la mayoría del mundo entero sigue la posición de este país con respecto al mundo, porque es parte del equilibrio que se vive hoy por hoy en la humanidad. Por supuesto, hay otras potencias, pero sin dudas Estados Unidos sigue siendo la primera potencia del mundo y es la que domina el equilibrio mundial. Así que cualquier cosa que plantee el presidente de los Estados Unidos, eso es noticia. Por eso hoy hemos invitado a Bob McCauley. Bob McCauley, un abogado experto en historia aquí en los Estados Unidos, un experto en política estadounidense, y por eso le hemos invitado al programa. Bob McCauley, saludos, bienvenido al programa.
Gracias por la invitación, buenas tardes.
Usted pudo escuchar, leer, analizar el discurso del presidente Donald Trump. Yo creo que hubo dos grandes contrastes en cuanto a su discurso hacia el mundo internacional, o sea, la posición de Estados Unidos hacia el mundo. Por un lado, puso los logros que se han realizado en Corea del Norte con el inicio de estos acuerdos para la desnuclearización, y por otro lado, presenta como otro triunfo acabar con el pacto, aunque sea de manera unilateral, terminar con el pacto que se tenía con Irán. A Irán lo calificó como un gobierno, una dictadura corrupta, gobierno que saquea a otras naciones, que siembra el caos en la región. En definitiva, presentó a un Irán como el eje del mal,
y el Corea del Norte como una de las grandes soluciones en este tiempo en Estados Unidos. ¿Qué le pareció a usted, Bob McCauley?
Es cierto que él dedicó bastante atención a Corea del Norte y a Irán en su discurso. Habló en principios generales de la importancia de soberanía y patriotismo, y cada país tiene su camino, que nosotros no queremos dictar a otros países cómo vivir, cómo hacer sus leyes, sus vidas, etcétera. O sea, él ve el mundo como una asociación de países independientes y soberanos. Pero él enfatizó como los, digamos, delincuentes mundiales a Irán y también Venezuela. Uh-huh. Respecto a Corea del Norte, como según él hay bastante progreso respecto al asunto nuclear, y él habló de su relación positiva con Kim Jong-un. Donald Trump es un hombre que las cosas para él son personales, o sea, una persona que le trata bien recibe buenas palabras y viceversa. Así que estamos hablando en Corea del Norte de un dictador asesino horrible, pero por lo menos por ahora parece que está cooperando, así que él recibe palabras medio suaves, mientras Irán es un otro país asesino con dictadores y que ha causado muchos problemas, mucha muerte, mucho caos, mucho conflicto en el mundo. Entonces ellos son blanco de palabras muy duras y amenazas, y esta salida del acuerdo nuclear. Entonces Irán está en la lista, entre comillas, de enemigos, y Corea del Norte es una cosa, digamos, pendiente. Y Trump habló, por ejemplo, en el área de comercio internacional, habla que es gran amigo del primer ministro chino, pero atacó fuertemente a ellos por sus políticas de comercio internacional. Entonces, Donald Trump mezclaba palabras muy duras y también palabras generales de conciliación, cooperación, paz, etcétera, etcétera. Entonces, fue un discurso escrito por otra persona, pero aprobado y presentado por él.
Después de este discurso, y vamos a ser cierto, cuando el presidente entra, que comienza y dice: en menos de 2 años mi gobierno ha logrado más que casi cualquier gobierno en la historia de nuestro país. Todo el mundo se echó a reír ahí en Naciones Unidas. Incluso hasta Trump se ríe, el presidente se ríe. Después le declara a la prensa que lo hizo de manera jocosa, ¿no? Para que la gente, para promover la risa entre los que estaban allí, que fue casi un chiste lo que hizo. Aunque lo dijo de una manera convencida, ¿no? Pero bueno, que lo hizo a manera jocosa para que la gente se riera. Después de ver esto y analizar el discurso, ¿la posición de Estados Unidos ante el mundo en este momento es más, igual o menos fuerte?
Bueno, Estados Unidos sigue el país más fuerte. Ha dicho que está menos interesado en participar en ciertas organizaciones mundiales. Estados Unidos no está de acuerdo con, entre comillas, gobierno mundial. Estados Unidos cree que ciertos proyectos de las Naciones Unidas son muy positivos, muy buenas, pero ciertas organizaciones, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, uh-huh, no está funcionando, está dominado por dictadores y violadores de derechos humanos. Estados Unidos dijo que en este discurso, el presidente dijo que no quiere participar en eso, y también el Tribunal Internacional de Justicia. O sea, él cree que en cada país los ciudadanos deberían ser sujetos a sus propias leyes de su país y sus jueces, su debido proceso, sus derechos constitucionales, etcétera. O sea, eso fue un principio de soberanía. Entonces, el presidente habla de cooperación, pero las Naciones Unidas fue formada después de la Segunda Guerra Mundial, en una época de sueño de un digamos supergobierno mundial para mantener la paz y evitar los conflictos horrorosos que el mundo había sufrido durante la primera mitad de ese siglo. Entonces ya Trump está tomando una posición más para él realista. Él dice, entre comillas, dijo: nosotros rechazamos la ideología de globalismo y aceptamos la doctrina de patriotismo. Entonces, esas palabras son bastante fuertes, en el sentido de que ningún otro presidente norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial habría dicho eso, ni republicano, ni demócrata, ni Bush, ni Obama, ni Reagan, etcétera. O sea, Donald Trump, por lo menos en sus discursos, habla de cómo, si fuera que el globalismo había sido una mala experiencia para Estados Unidos, que somos víctimas en el área de comercio, tenemos que gastar mucha plata para la defensa de otros países, estamos pagando bien más que nuestra proporción justa para costear las organizaciones mundiales, incluso Naciones Unidas. Es su discurso, pero en realidad Estados Unidos sigue miembro importante de todo, Naciones Unidas, OTAN, OEA, la Organización Mundial de Comercio, NAFTA sigue vigente. O sea, la retórica ha cambiado y a los márgenes han habido cambios, pero el sistema mundial sigue. Y leyendo este discurso, se pensaría que habría sido un horror esta época de globalismo y Estados Unidos siendo líder del mundo, pero cuando uno ve los resultados de los últimos 70 años, digamos los últimos 30 años, la prosperidad mundial, los cientos de millones de personas, miles de millones que han salido de la pobreza, ahora la salud del ciudadano mundial es mejor que nunca, la expectativa de vida mejor que nunca, a pesar de las guerras y las atrocidades, los muertes de violencia, de conflicto en el mundo han bajado muchísimo, o sea, el nivel de vida, cuidado médico, electricidad, comida, o sea, el ser humano nunca ha tenido una vida tan buena como ahora. Claro que es muy difícil para la mayoría de la gente del planeta, pero mucha gente ha escapado de la miseria. La miseria en el mundo está mucho menos gracias al capitalismo, gracias al liderazgo de Estados Unidos, gracias a la Pax Americana, donde por la primera vez en la historia la potencia militar dominante es un país mayormente decente, un país democrático que respeta derechos humanos. Hemos tenido muchos países poderosos, pero sin esos principios. Claro que tenemos nuestros pecados y errores, pero el mundo ha beneficiado, y yo creo que Estados Unidos ha beneficiado. O sea, nuestra economía es la más fuerte del mundo, en parte porque nosotros podemos hacer comercio con todo el mundo, hay paz en todo el mundo, así que se pueden comprar y vender productos, servicios para las empresas americanas. O sea, globalización es una realidad, trae dolores para ciertas personas, pero es una realidad. Y entonces, es interesante como Donald Trump tiene su retórica, pero yo creo que al fondo el mundo no ha cambiado tanto, y el orden internacional sigue.
O sea, que las palabras quizás van por un lado y la actuación van más o menos como siempre.
No siempre, o sea, bueno, ha cambiado.
En algunas cosas, claro.
Algunas
cosas,
claro. En el comercio, las tarifas, esa guerra con aranceles, eso es algo, vamos a ver dónde va, pero yo creo que los asesores económicos han dicho a él, y él entiende que la prosperidad norteamericana depende del comercio, depende de comprar y vender en otros países y aprovechar de la economía mundial. Nosotros no somos víctimas, somos beneficiarios. Hasta cierto punto hay cosas para corregir, sin duda, pero yo creo que él tiene que traer buenos resultados al pueblo. Yo creo que sus asesores económicos están controlando esto.
Usted hablaba algo, Bob McCauley, y yo lo tengo aquí anotado. Era una de las preguntas que le quería hacer y usted lo tocó. Y es la inversión que ha hecho Estados Unidos en el mundo. Porque Estados Unidos, quizás en algunos lugares el dinero se ha perdido. Cuando digo el dinero, digo la inversión, ¿no? Se ha perdido, porque no solamente se invierte con dinero, también se invierte con otras cosas, con apoyos a programas, etcétera. El presidente ayer en su discurso dijo que las ayudas internacionales iban a ser estudiadas. Incluso habló de Pompeo, su secretario de Estado, que tenía el encargo de estudiar estas ayudas y que estas ayudas serían entregadas pues a los amigos y no a los que malgastaran o a los enemigos. Esto hasta cierto punto preocupa, le hago la pregunta, que ese dinero que invierte Estados Unidos en el desarrollo, el USAID, o sea, que esta agencia para el desarrollo internacional, que tanto ha ayudado a muchos países, sobre todo, y a muchos proyectos en países pobres, preocupa que esto vaya a ser recortado?
Bueno, una cuestión sería cuánto es el total. Y otro es cómo se aloca el dinero, o sea, si está quitando a para dar para B, claro. Quizás B es menos corrupto o más amigo, no sé, hay que ser eficiente, el dinero no es ilimitado. Entonces, es implícito siempre cuando un país está invirtiendo, dando ayuda extranjera a otro país, obviamente tiene que hacerlo en sus propios intereses. Claro que queremos ayudar a la humanidad, pero también queremos fortalecer países amigos, democráticos, países que comparten nuestros valores, y no queremos fortalecer enemigos y gente que va a causar problemas, pero hay, a veces hay que ayudar gente que era enemigo para cambiar de lado o para dejar de ser hostiles, etcétera. Entonces, la diferencia con Donald Trump es hablar tan directamente. Eso no es diplomático, es implícito. Si alguien dice a Estados Unidos, quiero ayuda de 5,000,000,000 de dólares y quiero usar ese dinero para dar para gente que va a atacar usted, o sea, es implícito que hay que convencer a este país que está en nuestros intereses de hacerlo. Pero la idea es que si hay programas de larga historia donde hemos cada año dado una gran cantidad a tal país y las circunstancias han cambiado, que ese país o es muy corrupto, está malgastando el dinero, claro. O quizás está actuando de una manera hostil contra nosotros, quizás hay que cambiarlo.
Claro. O sea, no, entendemos perfectamente, o sea, el a veces es como se dice y no realmente lo que se hace. Bob McCauley, muchísimas gracias, un placer. Creo que hemos tenido una visión a través de su análisis de lo que el presidente Donald Trump nos ha presentado hacia el mundo en su discurso de Naciones Unidas. Ahora lo despedimos a usted y vamos a pasar ahora para hablar de nuestro hemisferio. Ese discurso y sobre todo los conflictos en nuestro hemisferio, léase Venezuela, también mencionó a Cuba. Gracias, Bob McCauley, un placer.
Gracias, mucho gusto.
Las noticias como son.
Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes, y sabes lo que quiero decir con fuerza, siempre que pueda salvar vidas, estaría dispuesto a hacerlo, dijo el presidente Donald Trump, no en el discurso ante la Asamblea General, lo dijo después en una conferencia, pero en Nueva York también, en una conferencia posterior, dijo así sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, que no había asistido, dice él que por problemas de seguridad a Nueva York, pues ya llegó a Nueva York y quiere ahora hablar ante Naciones Unidas. Y bueno, y por supuesto en el discurso del presidente, Donald Trump mencionó a Venezuela como el problema en nuestro hemisferio. Ese es el problema porque fue el que mencionó. Hay algunos que dicen que debía haber mencionado otros graves problemas también que tenemos en el hemisferio. No lo hizo y por eso hemos invitado a Carlos Alberto Montaner, que nos acompaña en este segmento de las noticias como son. Gracias, Carlos Alberto, bienvenido.
Oye, muchas gracias por invitarme.
Bueno, vamos a hablar. El discurso de Donald Trump. América Latina, Venezuela, ¿suficiente Carlos Alberto o necesitábamos algo más en los vecinos del sur?
Yo creo que esos discursos tienen que ser equilibrados y tienen que dedicarle un porcentaje a cada región del mundo. Lo que dijo de Venezuela está muy bien, lo que dijo, lo que amplió sobre Venezuela en posteriormente, esto incluso es mejor, porque dejen claro que hay la posibilidad de una intervención directa, una intervención de carácter humanitario. Hay que recordar que cuando se votó en Naciones Unidas por ese tema específico de si existía el derecho a proteger, incluso contrariando la soberanía de algún país, pues fue abrumador el voto, fueron 93 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones, o 16 en contra y 17 abstenciones. Quiere decir que sí existe el consenso de que lo más importante es ayudar a las personas que están en una situación desesperada, y en Venezuela hay una situación desesperada, como tú sabes perfectamente.
Claro, incluso el presidente menciona en su discurso más de 2 millones de personas han sido desplazadas, han tenido que abandonar el país. Yo te pregunto, Carlos, porque cuando uno escucha hablar al presidente Donald Trump, hay muchos que pueden interpretar de una manera e interpretar de otra. Cuando se habla de todas las cuestiones, todas las cosas están sobre la mesa, las opciones están sobre la mesa, las fuertes y las menos fuertes. Estamos hablando de una intervención militar recordamos, por ejemplo, Granada, recordamos Panamá, para sacar al dictador de allí, del país, o la intervención de la División 82 en Granada. ¿Estamos hablando de algo así o estamos hablando de quizás una fuerza militar que permita entrar ayuda humanitaria al país? ¿De qué hablamos?
Yo creo que de lo segundo, porque hay algo contrario, hay una contradicción muy grande en un presidente que dice, por una parte, que está dispuesto y que están todas las opciones sobre la mesa, y lo que quiere deja abierta la opción militar, y por otra dice textualmente que cada país tiene derecho a elegir. Bueno, por supuesto que los venezolanos no han elegido nada. Claro. Hay una pandilla de gente que ha impuesto una dictadura que en ese sentido, pero eso no es nuevo en el planeta y Estados Unidos, y precisamente lo que este hombre renuncia es a perseguir a los países que tienen una postura pro autoritaria o pro totalitaria, y efectivamente así ha hecho. Por ejemplo, en el mismo discurso que dice esas cosas de Venezuela, lo que se refiere, cuando se refiere a Corea del Norte, tiene un tratamiento distinto. Quiere decir que hay contradicciones, porque a mí me parece que cuando él, incluso hay una frase que dice: America is governed by Americans, we reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. América es gobernada por los americanos, rechazamos la ideología de la globalización o el globalismo y abrazamos la doctrina del patriotismo.
Claro.
Eso es la esencia de la postura de él. Y esa esencia va contra cualquier forma de intervención o de cambio de régimen. Y a mí me parece que eso es realmente me parece que es un disparate. Yo creo que Estados Unidos, lo que había hecho después de la Segunda Guerra Mundial era lo correcto.
Bueno, eso así mismo, no sé si estaba escuchando, pero así mismo estuvo planteando Bob McCauley hace unos minutos en el programa, o sea, que era que Estados Unidos, la grandeza de Estados Unidos no es solamente por lo que se había hecho en el interior del país, sino también por la proyección de este país hacia el mundo, y que aunque se había invertido mucho esfuerzo, mucha economía en el mundo entero, también eso se revertía de alguna manera hacia el interior del país, y eso es lo que hacía Estados Unidos la primera potencia del mundo durante muchos años.
Mira, hay una anécdota de uh-huh. Truman que refleja exactamente lo que estaba diciendo él. A Truman un periodista le dice después del Plan Marshall, le dice: pero ¿cómo, presidente, cómo vamos a estar ayudando a los países, cómo vamos a estar invirtiendo 13 mil millones de dólares, que en esa época era una cantidad de plata tremenda, 13 mil millones de dólares en ayudar a los países que nos han hecho la guerra? Y Truman le responde: nos gastamos mucho más, nos gastamos 50 mil millones de dólares en la Segunda Guerra Mundial, muchísimo más de esos 13 mil millones, que es lo que va a impedir que se produzca una tercera guerra mundial. Quiere, o sea, decir que tenía sentido.
Era la inversión para detener otro gran gasto. Te pregunto, Carlos, porque a nosotros los cubanos y muchos analistas, periodistas cubanos, han estado insistiendo que hasta que no se tome el tema de Venezuela como un tema colateral al tema de Cuba, que estoy diciendo ahora al revés, no se va a entender de verdad y no se le va a dar solución al caso de Venezuela. Y te pregunto, el presidente Donald Trump ayer mencionó a Cuba, no mencionó los problemas de Cuba, sino la colaboración de Cuba con el gobierno de Venezuela y que eso provoca esta crisis que hay en el hemisferio. ¿Eso ha sido importante desde tu punto de vista, que haya mencionado a Cuba ahí como culpable de esto que está pasando en Venezuela?
Yo creo que es importantísimo que entienda y que se vea que la Casa Blanca entiende la relación que existe entre Cuba y Venezuela, y que la madre del cordero es Cuba, y que no se puede resolver el problema de Venezuela o el problema de Nicaragua si no se aborda también el problema de Cuba. Yo creo que eso me parece que es muy importante y efectivamente es así, exactamente es así. Porque el Maduro es, el único respaldo que tiene Maduro, Nicolás Maduro, es el gobierno cubano, la contrainteligencia del gobierno cubano. No tiene el partido detrás, no tiene el ejército, no tiene ni siquiera los cuadros chavistas. ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene es la contrainteligencia cubana. Él fue un hombre formado en Cuba, en la escuela Ñico López del partido, y entonces romper ese cordón umbilical me parece que es muy, muy importante.
El caso de que, o esta noticia de última hora, pues que Maduro se aparece ahora en Nueva York, ¿esto es clave interna? ¿Está tratando de demostrar fortaleza? ¿Va a defender a su pueblo, a defender a sus militares, a defender el honor de su esposa que ha sido sancionada por Estados Unidos? ¿Es ese tipo de clave de imagen lo que quiere dar, de impacto que quiere dar Maduro?
Vamos a verlo, pero yo creo que sí. Yo hasta ahora lo que hemos visto es que es una persona que vive para Instagram. Y a veces no le sale bien, como por ejemplo de la comida en Turquía no le salió bien porque la imagen no fue la que él proyectó, sino la que tomó alguien que no lo quería mucho. Pero en este caso yo creo que sí va a ser, va a defender el honor de su esposa, pero eso es indefendible. Es como dicen los nicas, tienen una frase muy buena, es un tipo incalumniable, porque todo lo que digas de él es verdad. Todo lo que digas de esa esposa es verdad. En fin, no son calumniables.
O sea, no hay manera de decir mentira de ellos, ¿no?
No.
Carlos, para finalizar el programa, había que mencionar Nicaragua también. Yo sé que acabas de decir que en estos discursos cada región tiene su crisis más grande y se menciona, pero había que mencionar Nicaragua. La situación de Nicaragua es sumamente grave, Carlos Alberto.
Es muy grave porque además el número de asesinatos y de acuerdo con la población es peor que lo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es realmente espantoso. Efectivamente es así. Y además es verdad lo de la proporción, pero también es verdad que una parte de los 40 minutos que habló este hombre lo dedicó a una especie de defensa de su propio gobierno, que no me parece que es el foro adecuado para eso.
Claro, claro. Bueno, pues Carlos Alberto Montaner, un placer de ver haberte tenido en el programa. Como siempre, usted tiene las puertas abiertas aquí. Ojalá que pudieras participar más con nosotros. Un placer
de
ver.
Muchas gracias. Cuando me quiera, me llame. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a Tony Simón. Gracias a Johnny Hilfer. Y nosotros nos vamos. Pero nos vamos por ahora, porque mañana a la misma hora regresamos aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
We'll be right back. Magdalena de Cuba.
Este 1 de octubre comienza mi programa Una Hora. Sí, señor, de 9 a 10 de la noche, Magdalena de Cuba. Estoy con una alegría, muchacho, qué cómico.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.